Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos a todos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, sobre todo a este tema fondo, este segmento de Las Noticias Como Son, que presentamos desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias Como Son.
Bueno, la economía de China registró en 2023 un crecimiento solo de un 5,2%, uno de los peores en más de tres décadas. Según los datos oficiales publicados, el propio gobierno lo ha hecho, reflejo de un país enfrentado a una crisis inmobiliaria, un débil consumo y las turbulencias mundiales. Aunque la cifra se ajusta a las expectaciones y el objetivo anual fijado por Pekín, varios analistas afirman que probablemente acentúe la presión sobre las autoridades para introducir más medidas de estímulo que reactiven la actividad empresarial y el consumo.
Claro, y cuando escribíamos y poníamos en la introducción del programa ha crecido solo un 5,2%, lo hacíamos con toda intención. ¿Por qué? Porque si muchos analistas afirman, como lo decimos, si realmente lo que ha crecido es solo un 5,2%, es porque hay problemas en la economía china. Tenemos alguien que por primera vez llega a este programa, ojalá que no sea la primera y la última, ojalá que sean muchas intervenciones, porque creo que nos va a ayudar a entender mucho esta y otros aspectos más de la economía. Me refiero a Isaac Cohen. Isaac Cohen es un economista, consultor, es uno de los hombres que lo he visto en varios medios televisivos, CNN, lo he visto en medios en inglés, medios en español, analizando la economía y los graves problemas económicos del mundo. Qué bueno que lo tenemos hoy con nosotros. Isaac Cohen, desde Washington, está en línea telefónica. Saludos, Isaac, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Encantado, un placer estar con Radio Martí, con José Luis y Amado. Un placer.
Cómo no.
Para nosotros también. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas económicas de China en 2024?
Bueno, hay que decir de que es razonable el juicio de que la economía de China creciendo 5,2% en el año 2023, lo que revela es una tendencia declinante, porque esta es una economía que creció durante casi tres décadas más de dos dígitos. China sacó de la pobreza más de 600 millones de personas, o sea, tenía una trayectoria de crecimiento espectacular. Pero como todo en economía, se termina en algún momento. Empezó a haber una desaceleración porque deliberadamente las autoridades en China trataron de reacomodar la economía a un modelo diferente, un modelo más centrado sobre el consumo interno, porque la economía, ese crecimiento espectacular de la economía de China se debió en gran parte a que le abrieron los mercados mundiales. China se convirtió en una de las principales economías exportadoras a Europa, a Estados Unidos, a América Latina, por todo el mundo. Se convirtió en una potencia exportadora, literalmente. Ese modelo empezó a tener dificultades porque, por una parte, nadie puede seguir solo comprando y comprando y comprando. Entonces las autoridades en China han decidido reajustar la economía hacia un modelo más hacia el interior de la economía, tratando de basarse más en el consumo interno. Y aquí tenemos la situación actual, que entra la pandemia y empiezan a tomarse medidas muy, muy estrictas para controlar la pandemia. Para darles un ejemplo, las autoridades en China cerraron la ciudad de Shanghái, una de las ciudades más grandes del mundo, con 25 millones de habitantes, que tiene un cinturón que la rodea de potencia industrial, y el puerto más grande de China, también cercano a la ciudad de Shanghái. Las medidas tomadas por las autoridades chinas para controlar la pandemia condujeron hasta una desestabilización de las cadenas de suministro en el mundo, precisamente por el rol de exportador principal que tiene la economía de China. Y entonces, a raíz de eso, vienen estos cambios que empiezan a reflejar una tasa de crecimiento más lenta, y por supuesto reveladora de algunas dificultades que ustedes mencionaron al principio, como son, por ejemplo, una población que envejece. En China, por segundo año consecutivo, hay más fallecimientos que nacimientos. Esta economía estuvo practicando una política de un solo niño, estimular a las parejas a que tuvieran un solo niño. Y eso ha conducido a una depresión demográfica. Entonces, actualmente en China hay más fallecimientos que nacimientos. Una juventud que tiene dificultades para conseguir empleo, un sector de la vivienda, que era el sector de los más dinámicos que habían en la economía, que empieza a tener tremendas dificultades. Y eso es lo que refleja esta desaceleración en el crecimiento de China.
Profesor, hay una pregunta. ¿Usted cree que esto es reversible en el caso de China? Porque hay muchos que afirman que si las autoridades chinas, y desafortunadamente China es un país comunista y todo lo hace por centralización, a pesar de que la economía funciona como una economía hasta cierto punto liberal, pero es dirigida por un buró político, es dirigida por un hombre que ahora se va a eternizar en el poder y hace que, por supuesto, todo salga centralizado desde ahí. Las decisiones sean todos del Partido Comunista Chino y de un hombre, Xi Jinping sobre todo. Le pregunto, y le vuelvo a retomar la pregunta, ¿usted cree que basada en la estructura que tiene China, en las medidas que ha tomado China al interior del país económicamente hablando, es reversible para el imperio chino volver a tener esa economía de hace 10, 15 años atrás?
Bueno, no es la primera vez que la economía de China tiene una caída y en la última vez, por ejemplo, el gobierno intervino con gasto público enorme en infraestructura, en vivienda, y eso hizo que la economía no se resintiera tanto. O sea, el gobierno tiene la capacidad. Por ejemplo, yo solo el día de ayer se anunciaron medidas para reducirle a los bancos en China los requerimientos de reserva para que puedan dar más préstamos. Porque uno de los problemas en este momento en China es que el consumo está disminuyendo. ¿Por qué? Porque los precios están declinando. Y cuando los precios declinan, la gente se abstiene de consumir porque tiene la esperanza que el producto sea más barato mañana. Y eso deprime el consumo. Entonces, el gobierno tiene la capacidad de estimular el consumo. Lo que pasa es que ha llegado a un límite. La capacidad de estimular la economía precisamente por el hecho de que los consumidores están echados para atrás, están esperando. El sector de la vivienda, que era la principal fuente de inversión para las personas en China, se ha venido para abajo, la bolsa de valores por lo mismo, y entonces el estímulo esta vez va a ser más complicado. Lo que sí creo que no va a regresar es la tasa de crecimiento de China a dos dígitos. Si mucho, se va a quedar en alrededor de 5%, que es compatible con lo que el gobierno quiere, porque el gobierno ya no quiere depender del mercado externo para seguir creciendo a ese nivel. Porque hay un límite a ese tipo de crecimiento. Y eso lo estamos viendo, y el ajuste de la economía está significando una tasa de crecimiento menor. De manera que sí puede haber estímulo del gobierno, claro que sí, pero el problema es que tiene límites en la actualidad.
Ya. Hay analistas que dicen, Isaac, que el problema económico también podría estar en la situación demográfica del país. ¿Usted qué dice?
Bueno, ya lo mencioné.
Ajá, ¿pero usted cree que es así realmente por eso?
No, es uno de los factores. O sea,
es
la población de China está disminuyendo. Hay, ya lo dije, hay más, en este momento, más fallecimientos que nacimientos en China. Porque el gobierno ha tratado de salir de la política de un solo hijo. La política de un solo hijo funcionó muy bien para hacer crecer la economía a dos dígitos. Pero eso ya no es importante, porque en este momento lo que está pasando es que al haber una depresión demográfica, que es lo que significa que hayan más fallecimientos que nacimientos, pues el gobierno ahora quisiera estimular a las familias a que tuvieran más hijos.
Pero en medio de una caída económica, es difícil que las familias quieran tener más hijos.
Y en realidad lo que hay es una sociedad envejecida.
Efectivamente, eso es. Hay un envejecimiento mayor porque van a haber más viejos que jóvenes en esa economía, y eso va a pasar, por ejemplo, lo que está pasando en Japón o en Italia, en donde las tasas de natalidad son tan bajas que las economías no logran reponer los fallecimientos. Entonces, ese es un factor demográfico importante. Pero también hay el hecho de la caída del sector de la vivienda, que es, era una de las principales fuentes de actividad económica para esa economía.
Y quiero que usted nos hable de algo que se hablaba mucho en décadas pasadas y ahora no sé por qué ya tanto no se habla. Y es China como mano de obra barata. Cuando todas las grandes constructoras, sobre todo de carros, de automóviles, comenzaron a hacer automóviles en China, otras empresas comenzaron a hacer su tecnología en China, incluso laboratorios de medicina, que los, bueno, hablamos mucho de ellos durante la pandemia, esos laboratorios que tenían incluso hasta asesores estadounidenses trabajando allí en esos grandes conglomerados de laboratorios de medicina estadounidenses. Se hablaba de una mano de obra barata. Por eso a las grandes empresas le convenía fabricar en China. Habían, aranceles que no había que pagar. Había una buena política arancelaria. Y le salían incluso más barato traer los productos de China hasta aquí porque la mano de obra era barata. Pero eso pasó. Ya esos chinos, ya esos que trabajaron en esa época o son viejitos o murieron. Y están los hijos de esos chinos. Y yo me imagino que los hijos de esos chinos ya no acepten el salario que se pagaba en ese entonces. Háblenos un poco de eso, porque es como esos temas que se van perdiendo y en mi opinión son sumamente importantes.
Efectivamente, lo que pasó es de que al abrirse la economía de China al mercado mundial, las empresas empezaron a invertir en China, las empresas del mundo entero, empezaron a invertir en China para aprovechar el costo de la mano de obra, que era muy bajo, porque China tenía una oferta de mano de obra. Cuando empezaron a desplazarse del sector agrícola, del sector rural, a las ciudades, las poblaciones, entonces los salarios se volvieron muy bajos y las empresas iban a invertir a China precisamente para beneficiarse de eso, pero también iban para beneficiarse del mercado interno en China, porque el mercado interno estaba creciendo también al aumentar el empleo. Y al aumentar las exportaciones, el crecimiento de China se reflejaba en un aumento de la demanda interna. Entonces hemos llegado a una situación donde, por ejemplo, hoy en día, General Motors, la principal empresa productora de automóviles de Estados Unidos, vende más automóviles en China que en Estados Unidos. Volkswagen vende más automóviles en China que en Europa. Entonces, el mercado interno de China también absorbió todas esas inversiones. Para no hablar de los teléfonos inteligentes, 60% de los teléfonos inteligentes se producen en China. O sea, ese teléfono inteligente que usted tiene en sus manos, 60% de él viene de China. Entonces, China se volvió, por así decirlo, el principal abastecedor del mercado mundial. Trate de comprar una camisa hoy en día en una tienda en Estados Unidos, dice hecha en China. Entonces, eso hace que esta economía que estaba volcada hacia el exterior y que ha encontrado límites a su crecimiento ha llevado al gobierno a la conclusión de que lo que hay que hacer es que hay que tratar de reformar, ajustar esta economía al mercado interno. Porque tiene un mercado muy grande. Estamos hablando de los mercados más grandes del mundo, pero con capacidad de consumo muy limitada. El consumidor de China no tiene la capacidad de consumo que tiene el consumidor en Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo que es importante es que el gobierno está tratando de estimular eso precisamente para cambiar el modelo, para ajustar la economía.
Yeah. ¿Usted cree que Xi puede establecer un nuevo rumbo para el país?
Creo que sí. Lo que pasa es que es un proceso lento que tiene un costo también muy grande, con limitaciones como la limitación demográfica, la caída de la inversión inmobiliaria, la caída de la bolsa de valores. Estamos viendo la bolsa de Hong Kong y las bolsas de China han caído considerablemente, y con una desconfianza por parte de los consumidores que están viendo que los precios están bajando. Y al bajar los precios, lo que el consumidor hace es esperar.
Para que siga
bajando. Si usted le dijera que un auto que quiere comprar hoy, mañana va a costar 10% menos, se espera. Pero de esa manera se deprime la demanda. Eso es lo que se llama en economía una deflación. Y China está experimentando una caída en los precios. en su economía.
Vamos a hablar de China porque, increíble, se nos ha ido el tiempo. Vamos a hablar de China un poco en América Latina. La inversión de China en América Latina, de compañías chinas en América Latina, muchas veces nosotros ni la sabemos. He estado leyendo las millonarias obras que está financiando China, por ejemplo, en El Salvador, las millonarias obras que ha hecho en el Perú, en Chile. Es decir, China está, yo creo que en toda América Latina. ¿Esto hasta cierto punto le favorece a la economía china para su crecimiento, o aquí también hay una cuestión de geopolítica? ¿Con cuál de las dos se va usted, profesor?
Lo que se ve aquí, la segunda pregunta, ¿es mayor inversión y más comercialización en América Latina que en Europa?
Bueno, hay que decir que sí, que la inversión china vino a América Latina, pero con un propósito muy específico, que era construir la infraestructura en América Latina necesaria para facilitar las importaciones de materias primas de China. Porque el crecimiento china estaba demandando mucha materia prima. Por ejemplo, y China se convirtió ya en el principal socio comercial de Chile, de Brasil, de Uruguay. ¿Por qué? Porque China estaba comprando materias primas en América Latina. Estaba comprando cobre en Perú, estaba comprando cobre en Chile, en Perú. Estaba comprando mineral de hierro en Brasil, estaba comprando soya en Argentina. En fin, las inversiones de China en infraestructura estaban basadas en la necesidad que tenía China de importar materias primas. Con la caída del crecimiento en China, la demanda de materias primas en China ha disminuido también, y por consiguiente ha cambiado la inversión china en América Latina. Ahora, en vez de inversión en infraestructura, lo que se encuentra es más bien créditos para inversión y, en algunos casos, inversiones en empresas, porque, por ejemplo, como durante la administración del expresidente Trump se le pusieron aranceles a las importaciones de China, China decidió invertir, por ejemplo, en México para poder seguir exportando al mercado de Estados Unidos. O sea, las empresas chinas han aumentado sus inversiones en México precisamente para acercarse al mercado de Estados Unidos. Entonces, ha cambiado la orientación de las inversiones de China en América Latina. Desde inversiones en infraestructura para importar materias primas, a créditos de proveedores para facilitar la construcción de obras, etc.
En países, sobre todo, con préstamos en Latinoamérica. Y quería también que usted nos dijera, con el dinero, ¿qué hace China? ¿Invierte en Estados Unidos?
Bueno, China es uno de los principales compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque China tiene un excedente comercial con Estados Unidos. Le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Y eso significa que a China le quedan muchos dólares. ¿Y qué hace con esos dólares? Pues los compra, los invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Japón es el principal comprador de bonos del Tesoro de Estados Unidos y después es China. Y esos bonos están en las reservas monetarias de China. O sea, no es que... Por eso es que cuando se habla de una, ¿cómo se llama eso? Decoupling, separar a las economías de Estados Unidos con la economía de China, no es tan fácil. No es tan fácil, porque hay inversiones, por una parte, muy importantes de empresas norteamericanas en el mercado de China, y al mismo tiempo está esta vinculación que hay en las inversiones financieras. O sea que divorciarse no es tan fácil.
No, con esa dependencia yo diría que es bastante difícil. Y sobre todo que somos objeto de un... Quizás la palabra chantaje es un poco fuerte, pero por lo menos de presiones, ¿no? Que puede poner incluso el propio gobierno chino, las propias empresas chinas. ¿Fue una buena idea ponerle aranceles a los productos chinos? ¿Eso hubiera balanceado, si se hubiera mantenido? ¿Eso hace un balance en lo que es exportación, importación, China, Estados Unidos, Estados Unidos, China?
El proteccionismo, lamentablemente, subir los aranceles a los productos de importación, lamentablemente, quien paga la cuenta es el consumidor, claro, en Estados Unidos. Claro. Porque eso lo que hace es que los productos sean más caros en Estados Unidos, los productos chinos sean más caros, y que por consiguiente disminuya la demanda por esos productos. Por cierto, debo decir de que esta política la ha continuado la administración del presidente Biden. Los aranceles que le puso el expresidente Trump a las importaciones de China no han sido cambiados por la administración del presidente Biden. Pero yo creo que el tipo de proteccionismo que se está utilizando más bien hace pagar la cuenta a los consumidores de Estados Unidos porque los productos se vuelven más caros. Sobre todo cuando en Estados Unidos se está tratando de combatir la inflación, pues no es una política muy apropiada estar subiendo los precios de esos productos. Ahora, hay que decir que las negociaciones con China son negociaciones que abarcan todo el espectro. Porque debo decir que hay empresas en Estados Unidos, como mencioné el caso de General Motors, que vende más automóviles en China que en Estados Unidos. Entonces, si mañana China va a decir, ya no le voy a comprar a General Motors, vamos a tener un problema muy serio.
Isaac, a medida que el crecimiento, como usted ha explicado, ¿no?, de China se desacelera, también vemos que hay economistas que han estado comparando la situación de China con Japón, y la pregunta que le hago, ¿se convertiría China en Japón?
Bueno, esa comparación es muy interesante porque Japón lo que ha venido sufriendo es un proceso de deflación. Los precios en Japón han estado cayendo y la expansión de la economía en Japón está muy dependiente de la caída de los precios. Y en China está principiando a pasar lo mismo. En ese sentido, hay una comparación razonable entre lo que está pasando con los precios en China y lo que ha pasado con los precios en Japón. Pero el avance tecnológico de la economía japonesa, por ejemplo, China todavía no lo tiene. O sea, Japón tiene una de las economías tecnológicamente más avanzadas. China está tratando de alcanzar ese nivel tecnológicamente. Y vemos, a veces vemos que China tiene, por ejemplo, avances muy importantes en paneles solares, por ejemplo, para generar energía solar. Y vemos en algunos casos que China tiene algunos progresos tecnológicos importantes, pero no tiene todavía el avance tecnológico de la economía japonesa. Pero en cuanto a los precios declinantes, hay una comparación que se puede hacer entre China y Japón.
Nos queda un minuto y medio de programa. ¿La ruta de la seda podrá abrir suficientemente la economía china al mundo? ¿Podrá resolver el...? Por ejemplo, en el foro de Davos, usted lo conoce muy bien, estuvo siguiéndolo, el primer ministro chino dijo que sí, que apostaban a precisamente a mantenerse a esta... No importa lo que pase en el mundo, que ellos estarían abiertos al mundo. Y esa es un poco que la ruta de la seda. ¿Lo saca China del problema que está viviendo en parte esa política?
Bueno, yo diría que la política de la ruta de la seda es un complemento a la política económica de China, que ahora lo que está tratando es de volcar su actividad económica hacia su mercado interno. O sea, la expansión económica de China basada en el mercado externo está llegando a su fin, y hay una transformación de la economía china hacia su propio mercado interno. Y eso va a cambiar mucho la política exterior de China.
Profesor Isaac Cohen, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa.
Encantado, un placer para mí, José Luis y Amado. Hagámoslo más frecuentemente.
Claro que sí, le acepto la invitación. Muy bueno. Bien, gracias. Que pase gracias buen día. Gracias.
Igualmente, amable, hasta aquí, saludos. Tema gracias. A fondo.